Vamos a comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias, a continuar ahí con el Sermón del Monte. Y vamos a estar en los versículos, en el capítulo 6 de Mateo, continuando con versículos 19 al 23. Capítulo 6 de Mateo, versículos 19 al 23. Este versículo, el versículo 19, comienza hablándonos a todos nosotros acerca de los tesoros. Todos tenemos un tesoro. Todos tenemos un sueño, ¿no? Quizás para algunos de nosotros es tener una casa. A lo mejor para otros tener un carro último modelo. O una pick-up, ¿no? Así que de esas 4x4 con doble cabina y turbo en las cuatro llantas, ¿no? O a veces puede ser para otros una computadora, para los que les gusta la tecnología, aquí como a Néstor, que siempre está hablando de la Mac y que quién sabe qué. O aún para otros, simplemente teléfonos celulares. Hoy en día ya es como cuál es la última moda y queremos tener eso, ¿no? Y nos desvivimos y hasta trabajamos horas extras a veces para poder comprar y pagar lo sobrepreciado de esos teléfonos, porque la verdad es que no valen eso. Pero nosotros y la demanda le damos ese valor, esos tesoros que nosotros estamos buscando, ¿no? O simplemente tener dinero suficiente para gastarlo en lo que yo quiera. Todos tenemos así. Si yo tuviera esta cantidad de dinero, esto era lo primero que haría. Pagaría mi casa, o pagaría mi coche, o no sé. Cualquiera de nosotros tenemos tesoros en la vida, ¿no? Pero a veces, esos sueños que tenemos se convierten en pesadillas por todo el dinero que debemos y el mal manejo de los recursos que Dios nos ha dado. Y lo que vamos a aprender, quiero que aprendamos que como creyentes debemos aprender a pensar diferente en cuestiones al dinero, a las posesiones y a los tesoros que tenemos aquí en la tierra. Pensar diferente no siempre es fácil, ¿eh? Porque andamos ahí en la corriente de este mundo y la corriente nos jala. Pero como creyentes debemos apartarnos del mundo, ser santos para Dios, pensar de la manera y tener la perspectiva que Dios tiene acerca de esas cosas que nosotros apreciamos tanto en este mundo. Y lo que quiero que aprendamos esta mañana es que como creyentes no debemos hacer tesoros aquí en la tierra. Y es lo que vamos a ver en estos próximos versículos. Vamos a comenzar leyendo allí el versículo 19. Versículo 19, Jesús dice, perdón, no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban. Fíjense bien, la Biblia no nos enseña que uno como creyente no pueda tener nada en la vida, ¿sí? Que uno como creyente no deba tener posesiones aquí en la tierra. Más bien nos dice que no, ¿qué? Acumulemos posesiones, tesoros aquí en la tierra. Acumular es si ya tienes lo que necesitas, pero quieres más de eso. Eso es acumular. Vamos acumulando y haciendo tesoros aquí en la tierra. Y la razón es bien simple por la que Jesús nos está advirtiendo esto a nosotros como creyentes. Las cosas terrenales no duran para siempre. No podemos preservar ninguna de las cosas que tenemos aquí permanentemente. Muchos de ustedes saben, tenía una bicicleta eléctrica, ¿no? Ya estaba cansado de esa bicicleta porque se le acababa esa la pila y estaba bien pesada, ¿no? Y hasta aquí que un día se la presté y mejor le quitó la pila y todo porque... Y dice, no hombre, bien pesadota, ¿no? Total que la vendí y después compré una, no hombre, flamante bicicleta nuevecita. Con ese dinero que vendí la bici, compré una bien padriurix. Y estaba súper emocionado con mi bicicleta, ¿no? Y dice, ¡ay, no! Y eso de que te dan hasta el manual, y ahí estoy yo leyendo el manual, como si no supiera andar en bicicleta, ahí ando leyendo página por página. Pero es que así somos, tenemos algo nuevo y queremos. Pero, újule, llegué al apéndice B. Y ahí mi ánimo se me fue al suelo. El apéndice B, y lo escribí aquí porque me desmoralizó totalmente. Dice, el apéndice B de mi bicicleta decía, tiempo de vida de su bici y sus componentes. Pues, y fíjate, punto número uno. Ay, ahí casi me da un infarto. Y mi pobre bici. Y dice, nada dura para siempre, incluyendo su bicicleta. ¡Oh! No, ahí de veras, ni todo lo que, wow, de mi bicicleta. Dije, ay, señor, es verdad. Aún el mundo reconoce que las cosas temporales no duran para siempre. Aún mi fantástica bicicleta se va a acabar un día, ¿no? Entonces, la polilla, ¿qué hace con la ropa? ¿Con las telas filas? Se las come, ¿sí? El óxido, ¿qué hace con los metales preciosos que tanto codiciamos? Los corroe, ¿no? Y aún si escapan, como dice aquí Jesús, a la polilla y al óxido, siempre va a haber ladrones, ¿no? Ladrones que están codiciando las cosas que tenemos para adquirir cosas que no son de ellos, ¿sí? Entonces, aún si todos nuestros tesoros escaparan de la polilla, del óxido, como de aquí, y de los ladrones, al final de cuentas está la muerte, que va a terminar por arrebatarnos todo lo que tenemos de nuestras manos, ¿sí? ¿Alguna vez has visto tú, cómo se dice, un carro de esos fúnebres, cómo se llama, cómo le llaman? Una carroza, pues carroza era del cuando caballos me suena, pero una carroza fúnebre, jalando, por ejemplo, un yujo, o un remolque de esos de mudanzas. No, y jamás lo verás. ¿Sabes por qué? Porque no te vas a llevar absolutamente nada de lo que estés acumulando aquí en la tierra. Nunca vas a ver un yujul jalando un carrito de esos porque no te puedes llevar nada. Todo se va a quedar aquí. Y muchas veces, ¿cuánto nos afanamos en todas esas cosas, no? Jesús dijo aquí claramente, no os acumuléis tesoros en la tierra. Y hablando acerca de esto, algunas personas son como una represa, ¿no? ¿Qué función tiene una presa? Acumular el agua de la lluvia, ¿no? Pero llega un punto que la represa, si se llena, se empieza a derramar y se empieza a desperdiciar todo el agua. Y a veces, como creyentes somos así, estamos acumulando. ¿Para quién? Para nosotros. Tenemos ya tanto que solamente basta con que abramos nuestros garajes en nuestra casa. Ya tenemos una de yo no sé cuántas hemos sacado cosas de que hemos acumulado que ya ni usamos. Ahí están, quitando espacio nada más, que no puedo meter ni mis carros porque estamos atiborrados de, voy a decirlo, yo digo son porquerías, Adriana dice que son recuerdos, ¿verdad? Pero yo digo, vamos acumulando cosas. Ella tiene sus tesoros, yo tengo los míos, ¿verdad? No le voy a echar todo a mi esposa. Porque todos tenemos ese tipo de tesoritos, ¿no? Entonces vamos acumulando riquezas. Y otras personas son como canales. ¿La función de un canal cuál es? Porque llevar recursos a los lugares donde se necesita. Y es así como Dios quiere que seamos nosotros. Con lo que tú recibes del Señor, estar canalizando a donde haya necesidad. Y así tendrás recompensa de tu Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, ¿quién eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Eres como una presa? Que estás acumule. Y ahora eres como un canal que simplemente está desviando los recursos que va dando a donde estás viendo tú una necesidad. Jesús nos dice qué es lo que debemos de hacer en el versículo 20. No podemos hacer las dos cosas, ¿eh? Pero aquí dice, ¿qué debemos hacer? Dice, sino acumulaos tesoros en el cielo. Ay, ¿cómo en el cielo? Pues, ¿dónde está el banco? Dice, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Yo quisiera invertir en un banco así, ¿tú no? Sí. Imagínate que tú estés invirtiendo en un lugar donde pase lo que pase, tu inversión está segura. Pues si tú quieres tener una inversión segura, una recompensa eterna, invierte en el banco de Dios. Haz tesoros, como dice Jesús aquí, acumula tesoros en el cielo. Aquí sí dice acumula tesoros, amontona tesoros, porque al final de cuentas es lo que va a durar para toda la eternidad. Y esos tesoros a los que se refiere aquí son las recompensas que Jesús nos prometió cuando vimos ahí en el versículo, en el capítulo, en este mismo capítulo, en los versículos 4, 6 y 18, donde habla de que nuestro Padre que ve en lo secreto, Él nos recompensará en secreto. ¿Sí? Hay una recompensa que nos aguarda a nosotros cuando estamos invirtiendo en las cosas de Dios. En el banco de Dios, pues ni la polilla, como dice aquí, ni el óxido tampoco, ni los ladrones van a poder quitar tu recompensa. ¿Sí? Y aún ni la muerte. Es más, la muerte lo único que va a hacer es adelantar que tú recibas esa recompensa. ¿Qué diferencia, no? Allá está un yugo gigante esperándote, un tesoro, un cofre gigante con muchas recompensas si tú estás invirtiendo tus recursos, los recursos que son de él y que los está dando a ti, ¿verdad? Los vas a recibir con una recompensa grande cuando estés en el cielo. Entonces, el cristiano debe, que ha estado invirtiendo en las cosas celestiales, sabe que tiene una recompensa esperándole en el cielo. Y por esa razón, como creyentes, el creyente que está invirtiendo en el cielo no tiene miedo de morir, ¿sí? Porque su tesoro no está aquí en la tierra, su tesoro está en el cielo. Entonces, así que acumular, como dice aquí, tesoros en el cielo significa usar todo lo que tenemos para la gloria de Dios. Significa no aferrarnos por las cosas que tenemos aquí en la tierra. Aún mi bicicleta fantástica, no debo aferrarme. Y si me la roban, pues ni modo, porque aquí, claro, me está advirtiendo que eso puede pasar. A un ladrones, a Kiko le pasó. Ahí estaba con su bicicleta nuevecita, ¿verdad? Y llega, bueno, lo bueno es que le dejaron otra cambio ahí por lo menos, ¿no? A él. No lo dejaron a patín. Pero eso es lo que Jesús nos está diciendo aquí, que pasa con las cosas materiales. Aún si escapan a muchas cosas, hay muchas maneras en que el mundo puede quitarte esas cosas que no duran para siempre, ¿no? Entonces, tristemente la mayoría de los cristianos no estamos invirtiendo en las cosas del cielo. Hemos estado, como dije hace rato, acumulando tesoros aquí en la tierra. Y si no, pues échale un ojo a tu garage, como dije hace rato. Y vas a ver cuánto has estado invirtiendo en las cosas de este mundo. Y todos estamos acumulando tesoros con la idea de que a lo mejor un día pues ya trabajé todo este tiempo, etcétera. Ay, tenemos un sueño, ¿no? Ay, yo cuando ya me retire, me voy a ir a comprar una casita en la playa, un condominio, a rascarme la panza con un coquito y una persona que me esté echando aire con una palmera. Muchas veces pensamos eso, ¿verdad? Pero ¿quién te dice que vas a llegar a ese tiempo? ¿Quién te dice que Dios te va a prestar lo que tú tienes ahorita? ¿Quién te dice que Dios, de alguna manera, a lo mejor no te quiere, no te va a quitar todo lo que tienes hoy en día? ¿Qué iba a decir? Ah, entonces, lo que nos muestra eso realmente es donde tenemos puesta nuestra esperanza, ¿no? Cuando vemos nuestro garaje ahí, ¡ay, aquí es donde tengo todo mi tesoro, que está aquí, ¿no? Y Jesús dice, pues ahí donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. Y es lo que dice el 21. Jesús, miren, dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué pasaría contigo hoy? Vamos a suponer que ahorita estás aquí bien. Y no digo que va a pasar esto, no, no voy a decir, ay Alejandro, me echaste la sal. No. Pero vamos a pensar que estás aquí ahorita, bien a gusto ahorita. Ya regresas bien contento a tu casa. Y de repente llegas y ves bomberos y todo, y ya, tu casa. Todo lo que tenías, todo lo que tenías, ya no existe. Pura ceniza. ¿Qué pasaría si el día de hoy viniera una crisis financiera? Que puede pasar, ¿eh? Ya pasó hace, en el 2009. En 2 días la economía de Estados Unidos se cayó al suelo. ¡En 2 días! Muchas gentes perdieron muchísimo dinero. ¿Qué pasaría si hoy hubiera una crisis financiera? Y de repente, como está pasando, por ejemplo, ahorita en Grecia, los bancos cierran sus puertas. Oye, pero yo tenía mi dinero ahí guardado. No, lo siento. Ya no está. Uy. Todo lo que tú has hecho en la vida, ahí estaba guardado. Y de repente llegas, lo siento. Se esfumó todo. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te deprimirías? Yo creo que la mayoría de nosotros nos pegaría fuerte. ¿Y saben por qué? Porque ahí está nuestro tesoro. Ahí está nuestro corazón. Estaba leyendo esta estadística, lo voy a leer porque me hizo interesante, acerca de los suicidios. Cuando pasó, dice, los investigadores afirman que los suicidios aumentaron considerablemente cuando empezó la crisis crediticia global hace unos 5 o 6 años atrás. Según los expertos, a partir del 2009 los suicidios en Europa se vieron incrementados en un 6.5%, equivalente a 6.950 suicidios más de los registrados hasta ese momento, cuando pasó la crisis crediticia. ¿Por qué pasó eso? Porque las personas tenían su esperanza puesta en las cosas temporales. En Canadá, el número de personas que se quitaron la vida había descendido hasta que la recesión golpeó a ese país en el 2008, cuando se contabilizaron 240 casos de suicidios. Canadá, pues es pues un país grande, pero tiene poquita gente. 240 personas es mucho. En Estados Unidos, los casos de personas que se quitaron la vida iban en aumento, pues ya de por sí iba en aumento allí, ¿verdad? Aquí es donde más materialismo hay, ¿no? Pero dice, antes de la recesión, pero la crisis hizo acelerar esa tendencia al registrarse 4,750 suicidios adicionales. Casi más de la mitad de lo que toda Europa en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las personas tenían su tesoro en las cosas temporales. Y tristemente, el acumular riquezas en este mundo se ha convertido en una prioridad de las personas. Y aún entre nosotros los que somos creyentes o que decimos haber creído en Cristo, ¿no? Y si nosotros, todos los que estamos aquí, pudiéramos echar un ojo al libro de cheques de cada uno de nosotros, nos pudiéramos dar cuenta en realidad en dónde está puesto nuestro tesoro. No lo vamos a hacer. No va a haber auditorías. ¿Ah? Pero si pudiéramos echar un ojo a ese libro de cheques, pudiéramos ver dónde estamos poniendo el gran porcentaje de nuestras inversiones. Y a veces vemos que al mundo, un 90%, y a las cosas de Dios, un tesorito, ¿verdad? Pues ese tesorito te va a estar esperando también allá arriba. Un tesorito nada más chiquitito, porque tú decidiste invertir tu tesorote aquí en este mundo y ya tienes tu recompensa aquí. Pero en el cielo será poca tu recompensa, ¿verdad? Bien, entonces vamos a seguir con el versículo 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuál grande no será la oscuridad? ¿Cuál es el contexto de todo este pasaje? ¿De qué está hablando todo el pasaje? ¿De qué hemos estado hablando? Tengo media hora hablando. Ok, hemos estado hablando de las posesiones, ¿no? Los tesoros, las cosas materiales. Ese es el contexto. Entonces, nosotros como mexicanos, la mayoría de nosotros como mexicanos tenemos ojos cafés. o oscuros o negros, ¿verdad? Oscuros. Me acuerdo bien cuando recién llegué a empecé a estudiar la Biblia y eso, pues la cosa que me llamaba a mí la atención, o veía que le llamaba la atención mucho a la gente, es cuando llegaban, por ejemplo, misioneros de Estados Unidos o de donde ustedes quieran, pues la primera que llamaba la atención eran los ojos, ¿no? ¡Ay, míralo! Tiene ojos azules, ¿verdad? O ojos de color verde, y era algo que llamaba la atención. ¿Por qué? Porque eran diferentes a los de la gran mayoría de nosotros los mexicanos, que tenemos ojos de color oscuro. Y eso era algo que llamaba la atención, pero lo mismo podemos aplicarlo en relación al dinero y a las posesiones. ¿De qué color son los ojos en relación al dinero o las posesiones según la Biblia? Pues la Biblia nos dice que solamente hay dos tipos de ojos en relación a las posesiones y a las cosas materiales. Los que son claros o sanos, dice aquí, o los oscuros o malos. Dos tipos de ojos nada más, ¿no? ¿Cuál es el ojo oscuro o malo? Cuando el ojo está malo, yo por ejemplo, yo me quito los lentes. Ay, joder. Espérame, déjame, me enfoco bien. Me quito los lentes, me tapo este ojo y no puedo verles. Bueno, veo bultos, ¿sí? Mi ojo izquierdo no puede ver con claridad a ninguno de ustedes. Los veo totalmente distorsionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ojo que está malo, ¿sí? En cambio, cuando me tapo el ojo izquierdo y veo con el derecho, casi tengo ojo de águila. Es más, ahorita puedo ver en las caries a Gaby atrás. Ahorita que abrió la boca, no hombre, necesitas ir al dentista, Gaby. Pero mi ojo derecho tiene muy buena vista y no ve de manera distorsionada las cosas, ¿ok? Entonces, estamos hablando del ojo que es oscuro. Si tu vista espiritual está ciega, ¿cuál va a ser el enfoque central de tu vida? Según el contexto, si tu ojo está ciego espiritualmente, ¿cuál va a ser tu enfoque en la vida? Según lo que estamos viendo ahorita.
La oscuridad.
Sí, la oscuridad. ¿Pero de qué hemos estado hablando? De tener nuestro enfoque en las cosas materiales. ¿Sí? Y eso, según Jesucristo, es caminar en la oscuridad. ¿Ok? Ahora, si tu ojo es claro, o como dice aquí, sano, en el griego simplemente dice ojo sencillo. Y quiere decir que es un ojo que está enfocándose en las cosas celestiales y que está viviendo la vida para dar gloria a Dios con los recursos que Él nos va dando a cada uno de nosotros. Y según Jesús, eso es caminar en la luz. Y tengo un amigo misionero que se llama, todavía vive, ya es grande de edad, se llama Glenn Beatty. Glenn Beatty es una persona muy generosa. Muy generosa. Una persona que hace tesoros en el cielo. Y una vez, cuando íbamos, bueno, Glenn Beatty le encanta ir a los garages sales. Y van a decir, ¡ay, pues no, que muy espiritual! Le encanta ir a las ventas de garage. Y lo vas a ver comprando lavadoras. Pero buenas, ¿eh? No creas que compra cualquier cosa. Compra lo bueno. Él sabe escoger. Sí. Lavadoras, secadoras, despertadores, computadoras. Y agarra y todo lo va guardando en su garage. Ay, pues está acumulando, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a lo mejor nosotros lo haríamos de esa manera, ¿no? Ay, pues para tener. Pero Glenn Beatty, cuando vea una necesidad de una persona, ay, pues que llegar, ay, ¿sabes qué? Se me amoló mi lavadora. No se preocupe. Dice, yo tengo lo que usted busca. Y va al garage y regala lo que tiene. Está haciendo tesoros en el cielo. A Glenn le pasó algo muy, muy curioso. En una ocasión, en una visita de esas a las ventas de garage, compró un escritorio antiguo. Bien viejito, pero yo creo de los años 1800, ¿sí? Se lo llevó porque le gustó. Se lo llevó y todo, lo metió en su garage. Y cuando lo estaba limpiando, abrió uno de los cajones del escritorio Pero cuando metió la mano en ese cajón se dio cuenta que había una bolsa pegada arriba. Agarró, la sacó y era una bolsa llena de monedas antiguas de oro. Una bolsa de monedas antiguas, a lo mejor de la guerra civil o yo no sé de qué años eran. Y Glenn dijo, ¿cómo? Regresó al garage donde había comprado el mueble y dijo, oiga, compré este mueble, pero me salieron estas monedas. No se preocupe, usted compró el mueble, esas monedas son suyas. Ok, ¿qué hubieras hecho tú con esas monedas? Ok, ahí está la pregunta, ¿sí? ¿Qué? Esas monedas tenían un valor de miles de dólares. Estoy hablando miles de dólares. Para que veas el tesoro que sea yo, sin querer. Pero Dios lo mandó. Y ahorita voy a decir por qué. ¿Qué hubieras hecho tú con eso? Muchos de nosotros, wow, finalmente me voy a poder comprar esto que tanto he querido, ¿no? Y a lo mejor hubiéramos utilizado ese dinero para mí. Es lo que a lo mejor yo hubiera hecho. Pero ¿sabes qué? Glenn es una persona que está haciendo tesoros en el cielo. Y él utilizó todo ese dinero que tenía para mandar a personas al seminario. Aquí está una de estas. Y hoy dijo, ¿qué hubiera hecho yo con eso? Esa es una inversión eterna. Yo me lo hubiera gastado todo en mí a lo mejor. Pero ese es el tipo de tesoros que Jesucristo está diciendo, acumulen. Porque a lo mejor, aunque no ven ahorita resultado, eso que Glenn encontró ahí no fue casualidad. Dios lo mandó porque sabe que es un hombre generoso. Exacto. ¿Cómo estás usando los recursos que Dios te está dando a ti? ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Que queremos las dos cosas. Queremos vivir bien con Dios. Etcétera, a todo dar con Dios, pero también queremos ganancia y queremos prosperidad, ¿no? Queremos el mundo, pero también queremos las cosas de Dios. Y según Cristo no podemos tener las dos cosas. Porque como vamos a ver la próxima vez, vamos a terminar amando más una que la otra. Haz tesoros en el cielo. Es donde va a permanecer para toda la eternidad. Estaba viendo un video, ya casi voy a acabar, de cómo atrapan a los monos, babús, en África. Lo vi con mis ojos, cómo lo hacen para atraparlos, gracias. Y a lo mejor por eso se les dice, son babús, ¿verdad? Porque son bien babús. Pero yo creo que yo también haría lo mismo. Pero está el africano ahí. Y hacen un hoyo en la tierra lo suficientemente grande para que entre la mano del mono. Y después, cuando ya terminan de hacer el hoyo, no sé, toman un puñito de semillas de melón o lo que sea, algo que le guste. Pero para esto el babú está observando todo al ser humano. Son muy curiosos esos monos. Nada más que no se acerca porque está el hombre ahí. Y este agarra y pone las semillas de melón ahí y se aparta de ahí. Y el babú, muerto de curiosidad, va. Y lo primero que hace es ¡pum! Mete la mano en el hoyo. Agarra las semillas, pero al cerrar el puño, su mano ya es grande, más ancha. Quiere sacar la mano y la tiene como atorada. En su avaricia no sabe que lo único que tiene que hacer es soltar y sacar la mano. Pero quiere las dos cosas, y así somos nosotros. Quiere su libertad, pero también quiere su premio. Y como creyentes así somos. Queremos tener las dos cosas. Y Jesús dice, no puede ser así. Porque vas a terminar. A estos monos los atrapan por eso, por codiciosos. Y nosotros a veces tenemos actitudes así, ¿no? Así es que podemos concluir que hay dos tesoros, ¿no? Los tesoros que tenemos aquí en la tierra y los tesoros que tenemos en el cielo. Y hay dos puntos de vista también. Los que enfocan su vida en las cosas aquí, que al final de cuentas aquí se van a quedar, y que sí, las vas a disfrutar por un tiempo. Y los que enfocan sus cosas en las cosas celestiales, quienes van a tener esa recompensa para toda la eternidad. ¿En dónde está tu tesoro? ¿En dónde está tu tesoro? Porque acuérdate que donde tengas tu tesoro hoy, en realidad ahí tienes puesto tu corazón. Como creyentes, no debemos acumular tesoros aquí en la tierra. Vamos a orar. Señor, de verdad, gracias por tu palabra, gracias. Y en verdad que somos codiciosos a veces y necios en pensar que las cosas que tenemos aquí nos van a dar un placer que va a durar mucho tiempo. La verdad es que enséñanos, Señor, y déjanos aprender que tú quieres que hagamos tesoros que duren para siempre. Y ayúdanos a utilizar los recursos que tú nos vas dando, porque al final de cuentas tú nos das todo para aliviar a otros, para que sean de bendición para otros, como en mi caso lo fue Glenn en mi vida. Y gracias por usarlos, a esas personas que tienen un corazón generoso, porque tienen la perspectiva correcta de las cosas en la vida. Y enséñanos a nosotros a tener un mismo pensar, sabiendo que de verdad la recompensa más grande la tenemos ya contigo. Gracias nuevamente te doy por todo esto. Y te pido que obres en nuestras vidas de esa manera. En el nombre de Jesucristo. Amén.